Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios, Senior FEGAUS. Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Carmen desde Santiago, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Conchi desde Pontevedra y desde Vigo, Rosy, que soy yo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. ¡No os vayáis que empezamos!
Vamos ahora con las noticias de los campus y vamos a empezar por Santiago. El día 4 se ha celebrado en el local de la asociación la inauguración de curso, con unos pinchos y un vino. Las actividades fijas para todo el curso propuestas son los lunes un taller de estimulación cognitiva, los martes un taller de pandereta, miércoles técnicas de canto. Además, también tendremos actividades ocasionales como andainas. La primera será por el sendero del río Sar. Varias visitas guiadas para ver exposiciones. La primera será el día 8 a la Ciudad de la Cultura para ver la exposición sobre una vida vikinga. Tendremos también conferencias, talleres de lectura, tanto en castellano como en gallego, y una vez al mes, una excursión. La primera será el día 19 de octubre para visitar Alfoz, Foz y Montoñedo. Ahora La Coruña, ¿qué nos cuenta?
El próximo viernes 18 de octubre nosotros también vamos de viaje. Habrá una salida a Ferrol para ver su Museo de Historia Naval, Cedeira y su Museo de Mares de Cedeira. Allí comeremos y almorzará en el restaurante Badulaque. Después pasearemos por el Mirador Garita de Herbeira para finalizar en San Andrés de Teixido, desde donde volveremos a Coruña. El viaje está cerrado y ya se ha producido el consabido sorteo, porque como es habitual, las solicitudes casi duplican a las plazas convocadas. También se ha abierto el plazo de la inscripción para asistir a la Xuntanza de Bienvenida, que tendrá lugar el día 24 de octubre, jueves, a las 19 horas, en el Palacio de la Ópera. No faltarán, como siempre, el momento música-baile. Os seguiremos informando.
Bien, ahora podemos ir a Pontevedra.
Hoy, desde Pontevedra, vamos a informar de lo que la universidad también nos ofrece. Voluntariado. Si quieres ser una persona voluntaria, tienes que ser miembro de la comunidad universitaria y, en virtud de tu decisión personal, participar en cualquier proyecto mediante una entidad de acción voluntaria. Ámbito de actuación que puedes colaborar. Voluntariado social. Interviene con las personas y su realidad social. Voluntariado educativo y cultural. Promueve el derecho de acceso a la cultura en su comunidad. Voluntariado ambiental. Protege, conserva y mejora el medio ambiente. Voluntariado de ocio y tiempo libre. Fomenta el desenvolvimiento, crecimiento personal, cultural y grupal. Voluntariado sociocomunitario. Combina la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, asistencia sanitaria, la rehabilitación y la atención social. Importante comentar lo que dijo la presidenta de AIPUM de la Universidad de Alicante y también profesora de allí, Marianne Alison Carbonell, en la última jornada de A Coruña. Se está aprovechando el alumnado senior para ser útil a la sociedad, trabajando con este proyecto de voluntariado y aprovechando el conocimiento adquirido en su actividad de alumnado senior. Tenemos todos los mismos objetivos, seamos útiles a la sociedad. Si tienes cualquier duda sobre el voluntariado, puede poner en contacto con el Servicio de Gestión de Extensión Universitaria por el correo electrónico voluntariado@uvigo.gal. Te esperamos. Buena semana.
Y ahora tendremos a Orense, que a ver qué nos dice.
Hola, Carmiña, hola a todos. Ayer, día 8 de octubre, tuvimos la reunión de bienvenida con los alumnos de años anteriores y algunos exalumnos que seguimos vinculados tanto con la universidad como con la asociación. Se presentaron las actividades para este curso 24-25, que tuvieron muy buena acogida, y después la asociación invitó a los asistentes a un aperitivo, tiempo que aprovechamos para socializar, porque eso se nos da muy bien.
Y ahora vamos con las noticias de FEGAUS. Julio, por favor.
Y llega nuestra información semanal de los cursos que en este periodo realizará para FEGAUS el canal senior de acuerdo con el compromiso adquirido con la Xunta de Galicia dentro de los programas 07.
Formación TIC, miércoles 9 de 12 a 13. Experto en Twitch, trucos para desenvolverse en esta red social. Antega FEGAUS. Jueves 10 de 10:30 a 11:30. Renting de coches y otros servicios que también te ofrece tu banca online. Vela Galicia. También el jueves, pero de 12 a 13. Letras galegas, cantareiras y poesía popular. Dinamízate. Viernes 11 de 10:30 a 11:30. Ejercicios fáciles para fortalecer piernas. Antega FEGAUS. Lunes 14 de 12 a 13. Cómo contratar seguros y pedir préstamos a través de su teléfono. Dinamízate. Martes 15 de 10:30 a 11:30. Aplicaciones para dar una segunda vida a tus cosas.
Los horarios anunciados son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y hora señalados, una vez emitidos los programas podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegauscanalsenior.es. ¡Feliz semana!
Y ahora algo muy importante, como es cuidar de nuestra salud. Y esta sección nos la contamos con Pilar Alonso y ella nos va a dar algunos trucos.
Hoy en nuestra sección de salud, en el apartado de que dimos la edad, llamábamos fisioterapia hace 2 años, recuperamos de nuevo a Pilar, que nos va a hablar de cómo cuidarnos, de temas de la vida, de temas saludables. Hola, Pilar.
Hola, buenas.
Hola, Pilar, días. Bienvenida. Hola. Otra vez.
Gracias, un gusto volveros a encontrar. Qué bien.
Gracias, muchas gracias a ti. Ya recuperada de todo, del verano, de los achaques que nos vienen con la edad. Mira, habla tú, porque va a ser lo mejor que nos quieres contar. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué nos vas a contar?
Ah, bueno, pues eso. Yo creo que tuve que escarmentar en carne propia tanto la profesión como la medicina, bastante. Y entonces, pues bueno, te cambian algunas cosas, ¿no? Y así como más en contacto con las cosas, pues me di cuenta que hoy hay como mucho movimiento, mucha educación para la salud. La gente hace talleres, va a cosas, bueno, educación para la salud. Generalmente todos tenemos como una idea de lo que supone, pues desarrollar competencias, valores, actitudes que nos permitan gozar de una vida saludable, tomar decisiones fundamentadas en cada momento de nuestra vida, que sean lo mejor para nosotros. Y bueno, todo eso pues a veces no es fácil. O sea, queremos hacerlo mejor, pero no tenemos la seguridad de que la decisión sea la correcta. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Desde el nacimiento vamos a hablar. Desde el momento en el que nacemos. El cuerpo sabe cómo funcionar. Cuando un niño viene al mundo, un bebé nace, no hay necesidad de enseñarle a dormir, a tener sed, a hambre, sueño, a vomitar, a tragar. Él solo sabe instintivamente cómo resolver las situaciones y poco a poco va explorando cada vez más sus capacidades. En un principio, la madre confía que será el niño quien reclame el biberón o dé señales de tener sueño, esté incómodo, etc. Pero una vez que va pasando las etapas, los padres tienen tendencia a, por decir de alguna forma, a organizar todas esas cosas naturales en la vida de los críos. Es la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces hay que comer a unas horas, dormir a unas horas, todo como muy planificado. El bebé, claro, tiene una dependencia, todos tenemos dependencias. Pero digamos que cuando hablamos de esta dependencia podemos hablar de dos vertientes. Todos dependemos de la dependencia material o automática, es respecto al medio, respecto a todos los seres vivos necesitamos aire, gravedad, está la gravedad de la Tierra, el clima, las estaciones, el territorio en el que vivimos, las condiciones físicas y químicas, todo eso nos influye. Esas son unas dependencias pues digamos que automáticas o materiales. Y luego está esa dependencia que también tenemos en parte todos, pero en el bebé es temporal y también interpersonal. O sea, vamos a empezar por el principio. En la especie humana, el niño depende totalmente de los padres durante un periodo largo de tiempo. Bueno, relativamente largo, comparado con el resto de animales.
Digo que ahora sí. También de los abuelos.
Ya, veces. Bueno, por ahí va mucho de este maestro. Esto es así una introducción, pero bueno. Vale, sí, sí, de los abuelos y de los entornos, sí. Estaba comentando esto, ahora me lié un poco. Depende, estaba hablando de la dependencia, sí, de los padres, ¿no? Y de los abuelos también. Pero en esta dependencia se va un poco entrelazando estas dos cosas, ¿no? La adaptación personal, que influirá bastante en su constitución física, en el dominio voluntario del cuerpo y que va a definirlo, por decir, como individuo. El dominio voluntario de la musculatura se forma desde el nacimiento y aquí las condiciones a que debe adaptarse favorecerán su desarrollo o no. Aquí, por ejemplo, se me ocurre, fijaros la diferencia que hay de los padres. Esos, ¡ay, el niño que se va a caer! Y el otro que lo deja que se caiga un poquito y el niño va aprendiendo. Eso, desde esas pequeñas cosas, ya se va a empezar a definir un poco cómo va a ser un adulto.
Déjame que te haga una pregunta, hablando del desarrollo de los niños, sobre todo para que los que ya son abuelos o los que van a serlo ahora, porque en nuestras edades es así. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que forzar a un niño para que ande? ¿Le dejamos a él que se ponga a andar cuando quiera? ¿O nos peleamos con el niño, lo levantamos y decimos, venga, anda, bonito, anda, anda, le movemos las piernecitas para que coja? ¿Qué hacer en esos casos?
Nada, dejarlo.
Lo dejamos.
Bueno, a ver, estamos hablando de niños, digamos, que tienen una evolución que se considera dentro de los márgenes normales.
Claro, sí, sí, eso.
Porque si no, sería hablar otras cosas, ¿eh?
Claro.
Entonces, en un margen de evolución normal, dentro de unos tiempos todo que corresponden, el niño tendrá sus tiempos, va a ser diferente un niño de otro, no se esfuerza nunca. Yo, aquí me viene a la memoria un profesor de estas cosas alternativas que me gustan a mí, indio, que me comentó que las madres europeas que dejamos muy poco margen a los niños, o sea, porque realmente, fíjate lo que me dijo, que me impresionó, que no teníamos confianza en el niño. Es verdad, nosotros lo queremos cuidar, queremos que no tropiece, que no se caiga, pero no confiamos en que él va a saber hacerlo. Y ahí empieza a gestarse un poco la personalidad, quizá, ¿no? Lo pensé yo en aquel momento, porque yo fui una madre protectora. Bueno, claro, como casi todas, creo.
Pues casi una madre protectora, yo creo que también, pero ante la ignorancia, porque las generaciones anteriores a la nuestra como siempre, la anterior claro. a la tuya, te parece que está obsoleta. Yo, por ejemplo, iba por el libro.
Claro.
Y claro, si te dicen que a los 8 meses el niño puede empezar a andar, pues hacemos lo de julio. En el mes 9, que el niño sigue gateando como un rey por toda la casa, tú le intentas poner de pie. O claro. sea, que hay que esperar a que la naturaleza funcione, ¿no?
Sí. En condiciones normales. Y es más, tampoco hace falta que sea muy lista. Quiero decir, los abuelos, yo recuerdo mi madre, ay, andan con 9 meses, mi niña anduvo con 9 meses. A ver, los andadores, los niños, ¿no?
Que era una cosa que se descartó también, aquellos andadores de las generaciones claro, anteriores.
Claro. Y todo eso tiene una base y una lógica. Fijaros, o sea, el cuerpo de niños nace con todas las herramientas, pero no nace con ninguna fortaleza, digamos, porque no ha desarrollado, o sea, tiene las herramientas para desarrollarlo. Entonces, necesita gatear mucho. Cuanto más gatee, mejor, porque más va a fortalecer sus músculos de la espalda, tendrá una espalda más fuerte, más segura, ¿eh? Porque ahí es donde se forma. Entonces, si le pones de pie y no tienes esos músculos la suficiente consistencia, la suficiente fuerza, pues irá buscando el pobre el equilibrio que pueda. O sea, la barriga se le irá para adelante, el culo se le irá para atrás, irá cogiendo posturitas que le permitan estar más, o depende luego el carácter, bueno, eso ya es más complicado, pero será siempre en función de lo que él tenga de fuerza. Luego déjalo que se fortalezca primero, que juegue, estimúlalo. ¿Eh? Julio, volviendo a lo de caminar. Sí. No lo pongas a andar antes, pero estimúlalo para que quiera hacer muchas cosas.
Vale, entendido.
Entonces, sigo un poco. Ah, sí. Dime.
Las civilizaciones primitivas entonces tienen mejor adaptación en sus bebés y demás. Cuanto más primitivas sean, cuanto más menos, como si dijésemos, menos civilizadas, entre comillas.
Bueno, tenían un cuerpo mucho más fuerte, robusto y habituado a cosas diferentes. Claro, o sea, no tenían calzado, trepaban por las rocas y los niños era donde aprendían, rascándose, supongo, las rodillas. No lo sé, pero me imagino. Pero eran, vamos a ver, es que en la vida es las oportunidades de hacer las cosas es lo que te va a hacer, te enseñará a hacerlas, ¿no?
Sí.
Sí, sí, claro.
Entonces, se trata por eso digo ahora, claro, ahora los niños nacen en un ambiente súper protegido, por eso todos nos viven y muy bien, pero eso viene de que tiene como contrapunto que esa enorme o gran superprotección los hace un poquitín más débiles también, porque antes de que llegue al suelo lo coges y no se pegan ese pequeño golpe, y luego a lo mejor otro día van y se estrellan contra la pared porque no saben que eso duele.
Claro, bueno, pero tampoco vamos a aconsejar aquí dejarles que se peguen el golpe. Si vemos que es pequeño
no,
el golpe,
no. No se pegarán el golpe si tú no haces nada y los dejas a ellos. Generalmente irán bien. O sea, si tú proteges el sitio donde están, bueno, vamos a dejar eso ahí porque eso da para muy largo. Pero realmente la idea era esa, ¿no?
Que, bueno, parece mentira, es increíble totalmente, pero el tiempo para hoy se nos ha agotado. Entonces, ya, es que yo acabo de mirar el cronómetro que tengo aquí controlándolo y veo que ya han pasado esos 10 minutos. Así que lo vamos a tener que dejar aquí.
Muy bien.
Pero yo creo que dentro de 2 semanas, cuando volvamos a retomar esta sesión, deberíamos seguir en este punto, porque creo que es muy interesante lo que nos estás contando.
Se nos van a hacer largas, ¿eh? Porque a mí me está encantando el tema.
Sí.
Ay, como me gusta, porque ya me costó encontrar un tema hasta.
Bueno, vale, pues nada, os dejamos aquí, os decimos venga. Adiós y seguimos con el programa. Hasta dentro de
gracias,
15 días.
Gracias, Pili. Gracias.
Hasta la próxima semana.
Chaque tant tanto saber. Cantos pelos de un canto cuando acaba de nacer.
Cuando acaba de nacer, se ha hecho vivo, querido niño.
Bien, pues si la salud es importantísima, la belleza también. Y para eso tenemos a nuestra experta aquí con nosotros. Rosy, por favor, ¿qué nos cuentas?
Muchas gracias, Carmiña. Hoy hablaré de la caída del cabello, que como sabemos, estamos en la época del año donde cae más cantidad. Y eso siempre nos preocupa. Y en realidad no debería de ser así en casos normales. Comenzaré diciendo que hay 3 fases de crecimiento del cabello. La primera, llamada anágena, es cuando el cabello nace en el folículo piloso. Este periodo de crecimiento dura entre 4, 6 y 8 años, puede llegar aproximadamente. El cabello también crece de 1 centímetro a 1,5 centímetros al mes. La segunda fase es la catágena. Aquí el cabello se toma un reposo de unos meses, que pueden ser 4 meses. Y ahí el periodo de crecimiento como que se agotó, ¿no? La tercera fase es la telógena, en cuanto finaliza el ciclo de vida del cabello, pero antes de caer puede seguir implantado unos 3 o 4 meses. También os diré que hay 2 clases de caídas. Las cicatrizales, que es cuando se destruye el folículo piloso, para ello hay tratamientos para retrasar el proceso, y en último caso solo queda el trasplante capilar. No cicatrizales, estas son reversibles de forma natural, con medicación, inyecciones y un largo etcétera. En el próximo programa os hablaré de las clases de calvicie, porque se producen, de alopecias, de los cuidados para evitar en lo posible las caídas innecesarias e incluso de las roturas, que a veces confundimos una caída con una rotura del cabello. Y esto es todo por hoy.
Hoy en nuestra sección de arte y cultura, pues yo misma les hablaré del significado de las flores en la pintura. Todos vemos cuadros donde abundan a veces flores, jarrones. En la antigüedad clásica, en el mundo egipcio, la flor de loto tenía su simbología, era del nacer de la vida. Pensad que por la noche se cierra y durante el día pues se abre. En el mundo grecorromano tenemos muchas flores. En la mitología tenemos el lirio, el jacinto, el narciso, el cipariso. Por ejemplo, si os hablo del jacinto, pues tengo aquí una notita que es que Apolo y Támesis se enamoraron de él. Bueno, y el dios del. Y entonces le enseñó a Apolo, le enseñó a trabajar con las lanzas y con el disco, pero se le volvió y lo mató. Entonces él pidió llorarlo siempre. Entonces, donde él derramó la sangre, nació un jacinto. Narciso, por su parte, sabéis que narcisista es una persona enamorada de sí misma. Rechazó a muchos pretendientes y fue castigado por los dioses. O sea que él, por ejemplo, al mirarse en un estanque, eso fue el castigo, intenta seducir a ese hombre que está viendo allí y es el mismo, entonces se ahoga, claro, evidentemente. Luego también Cipariso, es una historia triste. También Apolo le regaló un ciervo y él con una jabalina en vez quiso matar a otro ciervo y lo mató a su propio y le pidió a Apolo que le dejase llorarlo eternamente y Apolo lo convirtió en ciprés. De ahí que hoy en día los cipreses que están en los cementerios son símbolo de duelo y de luto. Bien, hablando también de otras flores, podemos hablar de, por ejemplo, en el paraíso, el significado del jardín significa la virginidad de María. El jardín es cerrado. También hay el mito de la manzana que ofreció la serpiente. Se lo ofreció a Eva y ella a Adán. Decía, y claro, fuera de ahí vino la expulsión del paraíso, decía una amiga mía, oh, pues por una manzana, que yo no, la manzana es el símbolo de que tiene que haber algo en la vida que tiene que estar prohibido, no todo vale. Es una metáfora buenísima. Luego también está el árbol de la vida, que se habla mucho en la Biblia y demás, que esto es una cosa arquetípica, un árbol. Bueno, otras flores son los lirios blancos. Se ven en muchos cuadros y significa la pureza y deriva de la diosa de la leche, de la diosa Hera, que luego la pureza, ya sabéis que en el mundo clásico, luego la iglesia los adaptó y los cristianizó. Entonces significa en el mundo cristiano la pureza de la Virgen. Los tulipanes eran carísimos en Holanda, también se ven en muchos cuadros. Y entonces el que no los podía, valían, bueno, verdaderas fortunas, y el que no los podía tener, pues los pintaba. La rosa es el símbolo del amor profano y el religioso, según la rosa. Y también tiene diferente significado si es silvestre o cultivada. La simbología de las flores en la política. Pensad, por ejemplo, la rosa es de la casa de Lancaster, la flor de lis es de los Borbones. Escocia tiene como símbolo el cardo, Gales el narciso, Irlanda el trébol. El clavel, la revolución de los claveles de Portugal, el 25 de julio, nos recordamos todo, ¿verdad? Luego también son símbolos de los partidos políticos y corporaciones. En la heráldica también se utiliza símbolos religiosos, el olivo significa la muerte de Cristo, los símbolos de diferentes flores alusivas al martirio, la palma. Las figuras religiosas que llevan una palma en la mano simboliza que han sido martirizadas. También el vino significa la sangre de Cristo en la consagración y el trigo, el cuerpo de Cristo, y la Virgen de la Granada, y la Virgen de la Cereza, la Virgen de un montón. Y si os fijáis también, en Inglaterra utiliza mucho el tulipán. La amapola, que es también símbolo de luto, es la dormidera, el sueño profundo. Y en Inglaterra hay un día que es de los caídos o no sé qué, y todos llevan su amapola en la solapa. No sé, gente, cuadros que todos conocemos, famosísimos. Tenemos los girasoles de Van Gogh y los lirios también, los nenúferos de los impresionistas, las caléndulas mexicanas de Frida Kahlo, todos la vemos, la estamos viendo con aquellas flores en el pelo. Luego los bodegones sí, tenían flores, también tiene su significado. A veces significa la pudredumbre, algunos tienen como insectos, incluso a veces simbolizan como un paso de tiempo, porque se ven cuadros antiguos de bodegones que son flores, quiere decir que no pueden coexistir en el tiempo, y en cambio el bodegón las coloca. Luego también tenemos la alegoría de la primavera de Sandro Botticelli, por poner unos ejemplos así de cuadros. Las flores también se representaban en joyas y en muebles. En el modernismo, cantidad de flores tiene y de formas vegetales se ven en los muebles y en las casas y demás. Los papeles pintados de las paredes, eso viene mucho de Oriente también. En la época victoriana de Inglaterra, utilizaba un color verde y provocó bastantes envenenamientos por arsénico, porque lo utilizaban en los compuestos de la pintura. Bueno, también hay muchas flores en cerámicas, etc. Hay un libro sobre las flores en el Museo del Prado, es un jardinero que se dedicó a estudiar todos los cuadros que hay en el Prado y ver qué flores se cultivaban o se ven allí. Por ejemplo, en el Descendimiento de Van der Weyden, el Jardín de las Delicias del Bosco, tiene cantidad de flores también como mitológicas, estrafalarias. La crucifixión de Juan de Flandes tiene unas chirivitas abajo que son unas pequeñas margaritas que crecen en los prados. La mimosa es símbolo de castidad porque se cierra por la noche. El significado de las flores varía según esté abierta o cerrada y también la posición en los cuadros, como tengan puesto el ramo para arriba, para abajo, o qué tipo de flores también significan su posición, etcétera. A veces transmiten mensajes encriptados los ramos de flores y las flores que se ven. Y también, bueno, ya sería inmenso empezar a hablar de los significados de las flores y de sus colores. Cada cientos de flores, cada una tiene un significado. No sé cómo voy de tiempo, Julio.
Se te ha agotado ya.
Ay, lo siento, pues por otro día les hablo de una nota que me enviaron sobre Frida Kahlo y las flores.
Bueno, pues queda pendiente. Vale. La verdad es que estábamos tan ensimismados en lo que nos contabas y era tan agradable oírte que vamos, nos ha pasado el tiempo.
Pues continuaré pues otro día.
Vale.
Bien, pues esta sintonía nos indica que ya estamos en la sección de entrevistas y reportajes y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Marina Troncoso, que es la presidenta de CAUMAS, vocal de FEGAUS y presidenta de Aulas de Formación Abiertas de la Asociación de Alumnos Senior de la Universidad de Vigo. Buenos días, Marina.
Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad.
Buenos días, Marina. Te voy a hacer unas preguntas. Primero, en nombre de Radio 50 y Pico, que te agradecemos muchísimo porque sabemos que eres una mujer muy ocupada, que puedas entrar en directo para hablarnos de las 22 jornadas internacionales sobre asociacionismo de los PUM, que este año, como sabemos, fueron celebradas en la ciudad de La Coruña. Voy a empezar preguntándote, ¿cómo y por qué surge la realización de dichas jornadas?
Bueno, pues vamos a ver, estas jornadas, como su nombre indica, es sobre asociacionismo en los programas universitarios de mayores de todo el Estado español. Surgen hace 22 años, porque se ha hecho una jornada cada año, al ser las 22, pues han surgido en el 2002, en la Universidad de Alicante, por iniciativa de los alumnos de la Universidad de Alicante, apoyados por la propia universidad, para que los alumnos hablaran entre ellos como usuarios de los programas de mayores para compartir experiencias, para ver cómo se funcionaba en unas universidades y en otras y para, sobre todo, intercambiar experiencias.
¿Cuántos países o qué países participaron en estas últimas jornadas?
Bueno, las jornadas, como el título dice, son internacionales. Uh-huh. Son internacionales porque siempre se invitan a universidades, a programas universitarios de mayores de otros países. Este año estuvo Portugal con los RUTIS, que es una red universitaria, como dicen ellas, de la tercera edad. No tiene nada que ver con nuestras universidades, pero es la columna vertebral de la enseñanza de las personas mayores en el país vecino, en Portugal. Después intervinieron de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en México, una profesora, la profesora Mireia, que es Mireia del Val, que es la directora, digamos, de la educación para personas mayores, desde la propia universidad. También desde Argentina, Susana Rocha, una catedrática de la Universidad de la ciudad de Río Cuarto, en Argentina, que está en la provincia de Córdoba, Argentina, se explicó pues, lo que hacen en Argentina y sobre todo cómo intercambian y cómo se interrelacionan con México, porque entre la Universidad Autónoma de México y la de Río Cuarto de Argentina tienen un programa para potenciar la formación, la educación y sobre todo un envejecimiento saludable, activo y participativo. Tenemos que tener en cuenta que allí la situación económico-social es completamente distinta a Europa. Uh-huh. Hay muchas personas mayores casi analfabetas, entonces son unas enseñanzas distintas. Y también este año tuvimos la presencia de alguien importantísimo, que era Margot, con un apellido impronunciable, Ojkiszkeski, no recuerdo, lo tengo por aquí, pero es igual, que es la directora de una universidad que se ha hecho en la Universidad de Brasilia, en Brasil, que es la UNICER, la Universidad para Seniors, que es un proyecto. Brasil es un país enorme con millones de personas mayores y creo que son 9 millones, no es una barbaridad, solo en esa zona. Y la Universidad de Brasil ha hecho su propia universidad, que diríamos es como la Universidad Senior de A Coruña, pero en grandísimo, en Brasilia. Y estuvo la directora, Margot. O sea, le tuvimos 4 países extranjeros, 4 países más.
Por lo que estamos oyéndote decir, cada vez se supera más, cada año se supera más este tipo de acontecimientos. Pero de todas formas, ¿cuál es el balance y las conclusiones que se pueden sacar de estas últimas jornadas?
Bueno, las conclusiones las tenéis publicadas en la web de Kaumas y actualizadas, porque allí in situ se hacen siempre unas conclusiones a vuela pluma, es decir, así lo que vamos tomando nota. Después esas conclusiones se le da un poquito más de formato, se recogen cosas que seguramente han quedado en el tintero y ahora ya están rectificadas y digamos que casi definitivas, publicadas en la web de Kaumas. Están públicas, las podéis ver todos.
Estupendo.
Pero básicamente, conclusiones, que son imprescindibles estas reuniones, imprescindibles porque compartimos conocimientos, compartimos convivencias con personas de toda España y eso es, esa sociabilización es fantástica, es uno de los principales ejes de los programas universitarios de mayores, porque no solo estamos aquí para aprender, estamos, como decía el lema de este año, formación continua, sociabilización y bienestar, el espíritu que nos une. Y en estas jornadas ha demostrado que ese espíritu realmente nos une.
Sí, está comprobado además. De todas las personas que han intervenido con ponencias, conferencias, ¿cuál destacarías o cuáles destacarías, Marina?
Todas, pues, todas. Y la radio, la primera. La primera, la radio.
Hombre, yo entiendo que la radio es la primera y no debes contarla ya, aparte de la radio.
Bueno, hubo una emisión en directo en radio, como supongo que todos los oyentes sabéis, que fue fabulosa. Sí. Hubo institucionalmente algo que nunca se había producido y es tener a 3 rectores de las 3 universidades gallegas juntos en una mesa hablando de los programas universitarios de mayores. Eso ha sido un éxito total, porque además estaban en plena sintonía y unos... El rector, por ejemplo, de Santiago decía algo, el de Vigo decía, ah, pues eso lo anoto, o el de Coruña decía otra cosa y el de Santiago decía, ah, pues qué bien. Y dejaron una idea clarísima, que los programas universitarios de mayores tienen que quedar estructurados dentro de la universidad, tienen que pertenecer a la estructura de la universidad y no ser un anexo. Eso como institucional, después como importante para nosotros, fue la presencia de la presidenta de AEPUM, Mariana Lesón, que es, AEPUM es la Asociación Española de Programas Universitarios, es decir, cada universidad que tiene programa de mayores nombra a un representante y estos representantes se unen en AEPUM, son los representantes de las universidades, y tuvo una conferencia de lo más positiva con respecto al futuro de los programas universitarios, tanto en calidad, en cantidad y cómo asegurar su futuro. Sí. Y después hubo otra que fue fantástica, la de Matilde Fernández, la exministra, que habló, que es la presidenta de Soledades, que habló cómo las personas mayores debemos utilizar todo nuestro conocimiento y ser proactivos en la sociedad. Para mí, esas 3, social, institucional y académica, me parecen fundamentales, pero todas fueron buenas y todas fueron interesantísimas, las mesas de debates entre distintas asociaciones, conocimos el modernismo en La Coruña, las mujeres gallegas, en fin, todo fue interesantísimo.
Pues fue una pena que yo no pudiese haber asistido.
Pues sí.
¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta más a Marina? ¿Alguien del equipo? ¿Estamos con tiempo?
Yo recordar que me impresionó bastante, porque es lo que decía Marina, hay una comunicación entre las asociaciones y se habla de lo que hace cada una. Generalmente hay un tronco común que hacemos prácticamente todos. Pero la Universidad de Alicante me pareció muy, muy avanzada. Es decir, tiene cosas muy, muy interesantes. Tiene cosas de investigación que yo creo que aquí nos falta. A mí me parece que podríamos investigar mucho. Se habló de barrios, de la soledad no deseada, que hablaba también Matilde, de la importancia de la participación de los mayores en los barrios. Bueno, creo que sí que realmente... Bueno, Marina, y por favor, antes de irte, nos tienes que decir dónde serán las próximas.
Ah, bueno, las próximas serán en Córdoba. Y las siguientes en el 27 en Zaragoza. O sea que
Volvemos a Zaragoza.
Volvemos, pero esta vez a la Universidad Privada de San Jorge. Pero las próximas todavía en Córdoba. Iremos paso a paso. Yo quería, ya que esto se hace desde FEGAUS, desde luego felicitar a Dayeus. Hizo tuvo una organización perfecta. Yo quedé encantadísima, la atención de todos los de La Coruña, los oficiales, cómo estaba todo tan bien organizado, la cena de gala fue divertidísima. Ahí se ve que tenemos que sociabilizar, que estábamos todos encantados, bailando, descosidos. Fueron realmente fantásticas y un éxito. Enhorabuena a Dayeus. Y enhorabuena a todos los que han asistido, porque todos los que han asistido han disfrutado de unas jornadas inolvidables.
Bueno, yo creo que en estas jornadas, en este tipo de jornadas, también tiene que ser, si hay que destacar mucho siempre, la relación que se establece fuera de la propia jornada, fuera de las presentaciones, las ponencias, en los cafés, en las comidas, todo eso también es... No sé si más importante, pero tan importante como las
ponencias. Bueno, eso es la red que se apoya todo lo demás. Tú estás hablando en las jornadas pues con el de Córdoba, con el de Málaga, con el de Asturias, con Zaragoza, y a partir de ahí ves ya las cosas con otra perspectiva, porque sabes, oye, ¿vosotros cómo lo hacéis? Y nosotros no tenemos esto, y vosotros tenéis esto. Lo que dice Puerto, en Alicante van avanzadísimos. De hecho, estas primeras jornadas ya se celebraron en Alicante por iniciativa de la Universidad de Alicante. O sea que fijaros si Alicante va adelantado.
Sí.
Tiene los programas Erasmus ya implantados en el programa universitario de mayores. Tiene investigación.
Sí.
Tiene participación social, voluntariado. Es un ejemplo a seguir, pero ese ejemplo a seguir, los alumnos no podemos hacerlo si no contamos con el apoyo de la universidad. La Universidad de Alicante está volcada en el programa de mayores. Y como está volcada, claro, tiene muchas más facilidades.
Y es fundamental la difusión que se da a estas actividades que tienen, como la universidad acabas de contar. La conocemos gracias a las jornadas, por lo tanto esto tiene que seguir y desde luego pues muchos años.
Hombre, sí, seguirá, ¿no? Con nosotros.
Con los siguientes, los que vengan.
Seguirá muchos años, porque cada año se refuerzan más los lazos, la gente ya se conoce, ya se hacen grupos. Este año, como todos los años, hay gente nueva que está encantada. Pero encantado, el de Logroño está tan encantado que yo quiero hacer las jornadas en el 28. O sea que...
Bueno, pues discutiremos aquí.
Ya tienes lista de espera, ya tenemos lista de espera.
Discutiremos en otro programa quién va para el 28, pero hoy se nos ha terminado el tiempo.
Muy bien.
Marina, muchísimas gracias.
Gracias, Marina.
Gracias.
Un placer estar aquí. Me encanta Radio FEGAUS. Yo estoy en Vigo, como sabéis, soy la Vicenta de Vigo. Y Rosy, que es nuestra corresponsal, mucho trabaja, mucho hace. Y muchas gracias a todos.
Pues quédate gracias. Con nosotros a la tertulia, que esto aún no terminó.
Ah, yo no he terminado. Pues no. Nada, me quedo encantada.
Bueno, Marina, pues si no lo sabes, la tertulia de hoy, ellos ya lo saben, va sobre los cambios en nuestras vidas tras el verano y cómo afrontamos la nueva estación. En verano hacemos unas cosas que de invierno no. Y A ver, alguien quiere. Aquí somos libres de opinar cada uno lo que quiera y cuando quiera. A ver, que alguien se anima.
Es muy sencillo. Primero, ahora viene el otoño y el magosto. Y antes no había en el verano magosto. Ya está. Antes eran los churrascos, ahora es el magosto.
Yo creo que nuestro ámbito, el otoño viene marcado por el inicio de curso, el comienzo de las actividades de la universidad y de las actividades de las asociaciones. Nosotros, yo lo tengo muy bien diferenciado, llega septiembre y es como si tuviera que ir al cole a comprar los libros. Empiezo ya todo, y es una actividad completamente distinta al verano.
Sí. Decía Pili que es verdad que no es el primero de año donde se hacen los propósitos, que también, pero sobre todo sí. Es en septiembre. Septiembre empiezas el curso y ya empiezas con los compromisos adquiridos. ¿No, Pili? ¿Ya tienes ahí a tus niños ahí pendientes?
Sí. Pili, ¿vas al gimnasio también ahora?
La gente que nos dedicamos a la enseñanza, sí es verdad que el año, de hecho nosotros decimos feliz año
al volver en septiembre, ¿no?
Porque es al volver a septiembre, sí. Cuando se acaba el verano y de verdad que te planteas el año, compramos las agendas escolares y todo esto. Pero sí, yo creo que cada día más la gente es eso, se plantea muchas veces la vuelta no solo al clase, sino a otra rutina. Claro, sí. Como decía Marina, no, pues las actividades de verano no tienen nada que ver con las de invierno. Sí. Y si empezamos por los magostos, recordar que los magostos son Orense, ¿eh? Orense, sí, tenéis sí. Que venir a pasarlos.
Pero antes empezábamos hablando del verano. Yo hay otra cosa que veía aquí, hay una especie de guión así de varias cosas que se pueden hacer en verano. Una de las cosas que yo no hago en verano y que lo he hecho durante muchísimos años es viajar. Es decir, sí que me cambio a otra ciudad, pero en plan descanso, no un viaje de ver una ciudad o tal. Ya me he acostumbrado a viajar fuera de las vacaciones tradicionales y sí, es un lujo. Hay cosas que la edad...
Porque ahora claro, no tenemos ese periodo vacacional obligatorio. Entonces, si puedes elegir, mucho mejor no en verano, ni Semana Santa,
no,
ni
fuera de las vacaciones fuera de habituales. Claro, sí, sí, claro, sí. Ese es un lujo.
Es un lujo.
Claro, pero para eso hemos pasado la época, iba a decir claro, jubilados, pero no, la época de trabajo. Eso ahora queda para los jóvenes que trabajen. Nosotros, pues, nos vamos de vacaciones cuando queramos.
Sí.
Eso es una ventaja para los que estamos jubilados y no trabajamos, que tenemos todo el año para disfrutar de las vacaciones que nosotros queremos permitirnos según la época, según el clima y según nos encontremos. Yo creo que es como unas vacaciones que podemos tener todo el año si nos lo montamos bien, como se dice vulgarmente.
Y según los ahorros que tengamos,
no,
claro.
Yo no estoy de acuerdo, porque sí que tenemos bueno, las obligaciones que nos imponemos, efectivamente ahora las elegimos, pero tenemos compromisos, es decir, ahora tenemos algún compromiso de clase, los que tenemos nietos tenemos un día a la semana o dos días a la semana de compromiso con lo recoges, lo llevas, lo traes, no sé qué, es decir, que también tenemos esos periodos en los que tenemos determinadas obligaciones, pero cuando llega el mes de julio y agosto dices, ahora hago nada. Y nada es nada, y nada es vacaciones. Es decir, que podemos elegir, pero también tenemos, yo no diría obligaciones, porque no estoy hablando ni siquiera las de los nietos, a mí me parecen obligaciones.
Yo no las consideraría obligaciones. Claro,
pero sí cambios de actividad y actividades con compromiso.
Sí.
Creo, ¿sabéis dónde se nota mucho hoy? Hoy lo he notado mucho que llegó el invierno. En el mes de finales de julio me pasé por la sede de la Senior aquí en Coruña y estaban la gente que estaba trabajando, los administrativos y yo. Hoy realmente parecía una estación de metro de Madrid en hora punta. Daba gusto ver la cantidad de gente que allí estábamos en la Senior esperando para entrar a unas clases, a otras, todas las aulas llenas. Aparta, déjame pasar, que no, mira que es amplia la zona. Pues desde luego era una maravilla, he llegado el otoño por fin.
O sea, el síndrome post-vacacional que se puso de moda desde hace unos años, yo no creo ni.
Yo no lo tengo.
Nosotros tampoco, no. Y para, al revés, estamos deseando empezar las clases.
A ver, ¿para qué queremos un síndrome post-vacacional si seguimos teniendo vacaciones?
Claro.
Y bueno, pero aún así, yo es que, bueno, y vosotros veréis que cuando se inicia este periodo en los telediarios, ¿no? El síndrome post... A ver...
¿Qué es eso?
Yo nunca lo he tenido ni siquiera en la época en la que he trabajado.
Sí, pues estando trabajando, yo creo que a veces sí. Sí, sí.
Sí,
pues
yo,
volver a. Hombre.
Yo lo tenía fuerte, además.
Claro, sí, fuerte. Claro.
Pues yo
de
no.
De todas formas, yo creo que eso también es porque ha cambiado mucho la sociedad. Recordaros que antes, yo vivo aquí desde hace relativamente poco y antes en agosto se paralizaba todo.
Sí,
para las fábricas, para el país que da, yo, a mí sí. Me llamaba muchísimo la atención, decía, pero ¿cómo se puede parar un país? Porque la gente se vaya de vacaciones, era alucinante.
Sí, sí.
Sin embargo, ahora cada día nos hemos adaptado más al resto del mundo, que es más lógico. Y sí es verdad que ahora pues, la gente coge vacaciones en otra época, se cogen más.
Las 15
en invierno, 15 en verano, o sea, la gente ya no se sigue paralizando, pero no tanto como antes.
Depende de las ciudades, te puedo asegurar que la segunda quincena de julio en Madrid es para paralizar Madrid. Hasta los coches, porque salías de trabajar, nosotros cuando teníamos horario de 8 a 3, en plena Gran Vía, el asfalto se te pegaba, ibas andando, ibas como chapoteando en agua, porque era una sensación de pegar, es decir, que en fin, no era sanito estar en Madrid trabajando en el mes de julio o en el mes de agosto.
De todas formas...
Pues yo digo, como Rosy, tengo un poco de síndrome de estar al sol, la playa, las fiestas, todo. Ahora de repente el frío, meterte en casa. Yo haría como los alemanes y como los extranjeros, me iría a un sitio de sol a continuar el verano.
Bueno, hombre, has tenido, Calmiña, pero ha tenido un verano privilegiado en un sitio fantástico. Y luego sí, hay que reconocer... Que la lluvia puede ser muy bonita en Santiago, pero no deja de ser lluvia y días grises. O sea que has hecho un cambio muy importante.
A ver, ¿qué sitio fantástico era ese? Porque que lo sepamos, no nos dejes así.
Dime.
¿Qué sitio fantástico era ese donde pasaste todo el verano?
Ese sitio fantástico era... Es aquí cerquita de casa, es en Esteiro, en la ría de Muros y Noya.
Mi tierra,
eso es un privilegio. Mi tierra, eso es un privilegio. Yo
me voy al Caribe para en verano, ¿eh?
Era mejor, Carmiña. Las fotos que mandabas, mejor que el Caribe.
Mejor que el Caribe.
Una terraza encima del mar, que aquello era.
Pero ahora con la lluvia y el mar gris, como que ya no.
No. También es muy bonito, Carmiña. Sí, también es muy bonito.
Pues a casa.
Yo creo que también es muy bonito.
Yo creo que esta gente, a mí me hace mucha gracia la gente, a lo mejor cuando ofreces, planificas un viaje o algo y la gente dice, es que yo ya estuve. Mira, la Ribeira Sacra, que ya sabes que sí, yo siempre defiendo lo mío, la Ribeira Sacra no tiene nada que ver en otoño, en verano, en otoño es espectacular. Entonces,
sí, a la mejor época.
Siempre se puede revisitar en distintas épocas, siempre va a ser un viaje distinto y una vivencia distinta.
Haznos un hueco, que iremos en Orense a veros. Ya, ya puestos, ya sabes.
Para esa ruta, que hay un tren que la recorre, Pili,
sí.
Tú prepara que nos apuntamos
y
todos.
Hay un barco por ahí también.
Vale, está hecho porque además es una zona
entre los bancales, lo que pasa es que los que tengan vértigo ese tren es un poquitito así singular.
Llevamos una curva, llevamos
unas castañas
no
para hacer un magosto.
Los magostos se pueden hacer en cualquier sitio, aquí si quieres.
Sí, las tenemos que hacer aquí.
Claro.
Esta semana iré a recoger castañas y haremos un magosto aquí.
Sí, sí.
Vale, pero el magosto es en noviembre.
La próxima semana no creo que
la
hay
semana una, que viene.
La próxima semana alguien ha dicho que va a hacer un strudel, a ver cómo le sale. Las manzanas son de este señor.
No, ahora ya no. Ahora son de la cocinera.
Porque ya ahora las tiene ella, pero
claro.
Lucía, que habla siempre de, ya sabéis, nuestra comentarista de todo sanito y todo tal, pues el otro día hablando de manzanas, este señor dijo, "Yo tengo manzanas." Y ella dijo, "Yo puedo hacer un strudel si me traes las manzanas."
Se juntaron las manzanas y
ya
la buena
os contaremos,
voluntad.
Ya os contaremos a ver qué pasa. ¿Os dais cuenta de la ventaja que es tener compañeros en las emisoras?
Claro.
A ver si vamos captando.
Claro.
A ver si tenemos alguno en el Caribe o en Andalucía.
De todas formas,
vamos allá.
Cuando hablabais
en Granada, en Granada hay emisora, ¿eh?
Ah, mira,
sí, sí, pero bueno, más que emisora, sobre todo el que no esté podcast, una persona sola, claro, en preparando un programa, que es así más.
Y en Jaén también.
Sí, también, también.
Hay varias emisoras.
En Canarias.
En Canarias.
En Sevilla. Pero, mira, en Sevilla. Sevilla.
Escucha, silencio, silencio. ¿Oís la música? Se acabó.
Sí, vaya.
El tiempo se nos fue.
Bueno, pues ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles 16. Mientras tanto, disfrutad del otoño, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.